Yo creo que podemos empezar. Déjenme nada más darles algunas instrucciones antes de pasarle la palabra a Pablo Sergio Sousa. En primer lugar, ustedes pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la reunión. En la pestaña del lado inferior izquierdo de la pantalla pueden encontrar el canal en español, en inglés, o bien, si quieren escuchar la voz original, pueden solo seleccionar el canal de Flor. Es importante que no se estén cambiando de un canal a otro. Escojan el idioma y déjenlo ahí. Para aquellos que nos escuchan del Caribe, you may select your language on the bottom left tab of your screen. There is a channel for English and Spanish. If you want to listen to original voices, you have to select the channel Floor. Please do not change from one to the other. Keep the same one. En esta sesión se va a proyectar slides en algunas presentaciones. Pueden cambiar su pantalla, ver la cámara de los panelistas o ver las presentaciones con los botones de la parte superior izquierda. En el menú de la parte de la derecha de la pantalla, ustedes pueden encontrar el botón de mensajería. Aquí pueden interactuar con los panelistas, con el equipo de ASVA y con los operadores en caso de tener algún problema técnico o hacer alguna pregunta. Para interactuar con los otros panelistas, pues pon ahí el mensajería. Hay que poner el botón de participantes. En esta sesión solo estarán abiertas las cámaras y micrófonos de los panelistas. A los participantes no los podremos escuchar ni ver durante las presentaciones. Al final, en la sección de preguntas, con el fin de no saturar la plataforma, les pediremos que nos escriban sus preguntas en el chat. En dado caso de que algún participante quiera intervenir con vos, puede hacerlo solicitando la palabra. Pero es más recomendable que nos manden las preguntas por el chat y nosotros se las pasamos a los panelistas. Y sin más, pues empecemos con la presentación y le paso la palabra a Pablo Sergio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pascual. Muy buenos días a todos. Buenas tardes en Europa. A casi 3 meses de iniciadas las medidas de confinamiento, creemos que es un buen momento para reflexionar sobre dónde nos encontramos y qué podemos esperar en el corto y mediano plazo. Las perspectivas económicas y financieras que se tenían al comienzo del inicio de la pandemia eran completamente distintas a las que se están observando hoy día. El objetivo de esta videoconferencia es reflexionar sobre cómo han evolucionado las perspectivas económicas desde el inicio de la pandemia, qué medidas adoptadas por las autoridades financieras han funcionado y cuáles no, y qué podemos esperar en los próximos meses con respecto a la evolución de la actividad económica y del sector financiero en nuestra región. Para ello, contamos con la participación de 3 expositores excepcionales, quienes nos compartirán sus puntos de vista desde la perspectiva de sus respectivas responsabilidades y a quienes les agradezco mucho su disposición de dialogar más una vez con los funcionarios responsables de la supervisión bancaria en nuestra región. En primer lugar, contamos con la participación de Alejandro Werner, quien nos hablará sobre las perspectivas económicas de la región y, por supuesto, nos compartirá su visión sobre la situación en general. Alejandro es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro inició su carrera profesional en el Banco de México. Posteriormente fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público en ese país. En el sector privado, fue titular de banca corporativa y de inversión en BBVA Bancomer. Alejandro tiene un doctorado en economía por el MIT. A continuación, agradezco la participación de mi colega y amigo Alexandre Tombini, quien actualmente es representante jefe de la oficina de BIS para las Américas. Antes de unirse al BIS, Alexandre fue director ejecutivo de la Junta del Fondo Monetario Internacional y gobernador del Banco Central do Brasil. Alexandre tiene un doctorado en economía por la Universidad de Illinois. Él nos expondrá también su visión sobre la situación presente, qué medidas se han tomado e que nos faltaria por hacer. Por el sector privado, contamos con Jorge Sicilia, quien es economista jefe del grupo BBVA y director de BBVA Research. Jorge dirige un equipo global de economistas repartido entre Europa, Estados Unidos, Hong Kong, Turquía y Latinoamérica. Anteriormente fue el economista principal en la división de política monetaria en el Banco Central Europeo y desempeñó varios cargos tanto en BBVA como en Argentaria. Jorge es economista por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría por la SENF de España. Jorge nos compartirá también su visión de la situación desde la perspectiva de la banca. Después de que Alejandro, Alexandre y Jorge hayan compartido su visión de la situación, abriremos un turno de preguntas. Les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios por medio del chat, como ha dicho Pascual. La videoconferencia está programada para durar una hora, pero en caso de requerirse, si los panelistas están de acuerdo, podríamos extenderla por más 30 minutos. En nombre de ASBA, agradezco mucho a los tres su disposición para participar en esta videoconferencia y también gustaría de agradecer a Pascual por más esta iniciativa. Sin más, le paso la palabra a Alejandro Werner. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paulo. Gracias, Pascual, por la invitación. Y bueno, comenzaría una presentación que tengo. No sé si la pueden poner.
Listo, está proyectada.
Pues yo no la
veo. Apriman el botón de presentación para poder verla. Del lado de izquierdo arriba hay un botón que dice okay. Visión directa y presentación.
Ok. Presentación, pues, se puede ver. Entonces, no sé si esto es para todos, pongan la presentación y podemos pasar al siguiente slide. Lo que yo quiero hacer el día de hoy, muy rápidamente, es dar una perspectiva de dónde está la región. Y para eso comenzamos con las gráficas que ya todos han visto demasiadas veces. En la primera gráfica del lado izquierdo pueden ver cómo, en términos del número de contagios en América Latina y el Caribe, seguimos viendo una tendencia en la escala logarítmica que es lineal, lo que nos dice que los crecimientos de los contagios siguen siendo en el agregado de la región exponenciales. Y en ese sentido, por más que ya llevamos varias semanas de confinamiento, digamos, los resultados en términos de contención del contagio no han sido en el agregado los que se esperaban. En la gráfica del medio podemos ver en términos de países cómo, digamos, la aceleración de los casos continúa en economías como Brasil, como México, se ha acelerado más recientemente también en Chile y Perú. Y vemos hasta el lado derecho el número de muertes. Y ahí vemos también claramente tanto los contagios como las muertes, digamos, algunos casos de mayor éxito en la parte de salud pública. Digamos, está el caso de Costa Rica, está el caso de Uruguay, economías más pequeñas, pero que también, juzgándolo por los resultados, las políticas de confinamiento han tenido un efecto mayor. Pero un poco el resumen de esta lámina es que todavía estamos en una etapa de la pandemia que es, digamos, en la que nos indica que, de menos en esta primera fase, estamos más lejos del aplanamiento de la curva que las economías de Estados Unidos, de Europa, etcétera. En ese sentido, creo que es importante destacar que los retos de economías que también tienen un mayor nivel de informalidad, donde hay menos espacio fiscal, pues la combinación de confinamiento con apoyos es menos efectiva y por lo tanto estamos viendo estos resultados. Si vamos a la siguiente lámina, si podemos ir a la siguiente lámina. Vemos también, digamos, otro de los grandes retos de la región. En la primera gráfica vemos un poco cómo se ha comportado este indicador de Jure que saca la Universidad de Oxford en términos de políticas de confinamiento. Vemos que, digamos, después de unas semanas iniciales donde vimos demasiada heterogeneidad, casi todos los países de América Latina y el Caribe fueron, digamos, a políticas de confinamiento de jure similares a las que vemos en economías avanzadas, y vemos en algunas economías cierto relajamiento en estas políticas de confinamiento en las últimas semanas. Obviamente, un problema muy importante de la región es la capacidad hospitalaria, como pueden ver en la lámina del medio, y en la última, también la poca capacidad de hacer pruebas. Y en la medida que, pues, en la medida que tenemos mediciones muy imprecisas, es muy difícil guiar las políticas de salud pública. Ya hay muchos estudios en el mundo avanzado, pero algunos en las economías en desarrollo, donde vemos estas estimaciones de exceso de muertes, de exceso de casos, etcétera, y que vemos porque por cada caso reportado y por cada muerte reportada se ven múltiplos de 3, 4 o 5 de casos reales de acuerdo a estas estimaciones, por lo cual nos dice que el problema más grande de lo que vemos en los indicadores oficiales, y por otro lado que también la tendencia logarítmica o el crecimiento logarítmico sigue. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En términos económicos, hemos visto un primer trimestre donde se vieron ya 2 semanas de impacto de confinamiento, en donde para las primeras 4 economías, Brasil, Colombia, México y Perú, tuvimos sorpresas negativas en los datos. Solo en Chile tuvimos una sorpresa positiva y la economía antes del confinamiento venía más fuerte de lo anticipado. Vemos cómo, digamos, en términos del crecimiento trimestral, trimestre contra trimestre, caídas muy importantes ya en el primer trimestre y en los indicadores de actividad en la última gráfica, todas las economías con caídas importantes en marzo. Pasamos a la siguiente gráfica, donde seguimos viendo en la siguiente lámina, si podemos pasar. En esta siguiente lámina seguimos viendo, digamos, cómo indicadores de mayor alta frecuencia nos muestran grandes caídas en los niveles de actividad a través del consumo de energía eléctrica, a través de los PMIs en el sector manufacturero y los indicadores de confianza de negocios también con caídas muy importantes y por último caídas muy considerables en lo que es el empleo, en algunos casos empleo formal, en algunos otros casos en las principales ciudades. Los datos que tenemos de empleo pero muestran caídas muy importantes. Esto nos indica, vamos a la siguiente gráfica, que en el segundo trimestre es muy probable que las principales economías de América Latina y el Caribe vamos a ver caídas trimestre contra trimestre anualizadas, parecido a lo que se está esperando, digamos, para Estados Unidos, Europa, 50%, 55% de caída anualizada, lo cual nos dice básicamente caídas no anualizadas de alrededor de 14%. En términos de spillovers del resto del mundo, ya las exportaciones están mostrando caídas importantes, al igual que las remesas, también en la parte de importaciones y, por ejemplo, cuando vemos el tema del turismo en la región del Caribe, una caída casi obviamente del 90% en términos de vuelos, que está altamente correlacionada obviamente con una actividad que se ha desaparecido en términos de actividad turística. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En términos de la respuesta de política económica, hemos visto respuestas, digamos, agresivas por el lado monetario. Podemos ver cómo economías como Chile y Perú ya, pues, básicamente han bajado sus tasas de interés a los mismos niveles que las tasas de interés en los países avanzados, al rango de prácticamente 0%. Economías como México y Colombia todavía tienen espacio. Yo la verdad no creo que las presiones inflacionarias sean un tema relevante. Si vemos algún incremento en la inflación, tiene que ver con choques de oferta, pero que en esta coyuntura, digamos, del mercado laboral difícilmente alimenten una espiral de ajustes salariales, etcétera. Entonces, creo que todavía hay espacio importante para seguir bajando las tasas de interés en los países que no lo han hecho en tal medida. Y también los bancos centrales, por lo general, se han movido de manera agresiva a intervenir en mercados que están operando de manera desordenada. El mercado cambiario a través de intervenciones spots o a través de intervenciones vía derivados, pero también en los mercados de deuda pública de plazos más largos y en algunos casos en mercados de deuda corporativa y en unos casos también estableciendo líneas de fondeo para que los bancos fondeen a empresas más pequeñas que no están activamente presentes en los mercados de bono. Pasamos a la siguiente lámina donde vemos la respuesta de política fiscal. En términos de política monetaria es importante aclarar que nosotros vemos, digamos, esta división muy clara entre que el Banco Central otorgue la liquidez necesaria e intervenga en los mercados para generar o para minimizar las condiciones desordenadas y el riesgo de crédito termine, digamos, siendo sujeto de vehículos establecidos por el gobierno federal, ya sea a través de compromisos especiales de capitalización o de cobertura de pérdidas que tenga el Banco Central o a través de trusts establecidos especialmente para esto o a través de los bancos públicos y la banca de desarrollo. Vemos en términos de las medidas fiscales como en América Latina por el menor espacio fiscal han sido más reducidas que en el resto del mundo. Aquí dividimos un poco las medidas entre aquellas que están arriba de la línea, abajo de la línea y las de abajo de la línea en impuestos, medidas de impuestos y medidas de gasto. El deterioro de las finanzas públicas va a ser todavía mayor que lo que estamos viendo aquí, obviamente, por la caída en la recaudación fiscal por el aspecto cíclico. Y eso obviamente va a tener implicaciones importantes en los países, tanto en la parte corporativa como en la parte soberana, con respecto a sus ratings de crédito. Vamos a la próxima lámina. Una preocupación, digamos, para la segunda etapa de esta crisis va a ser el deterioro en la parte de crédito, como mencionaba anteriormente. Lo vemos, vemos cómo los spreads soberanos en América Latina se han deteriorado más que en otras regiones del mundo. Vemos que la caída en las bolsas de valores también así ha sido. Y vemos cómo varios sectores, aquí nomás lo ilustramos con las aerolíneas, obviamente han tenido caídas importantes. Dos grandes aerolíneas de América Latina ya han entrado en proceso de quiebra. Esto como ejemplo que obviamente vamos a ver varias empresas y el tema de los procesos de bancarrota, de Chapter 11, etcétera, va a ser un tema muy importante que las autoridades van a tener que manejar en los próximos años. Adelante. Podemos pasar, exacto. Aquí seguimos un poco con el mismo tema y la potencial implicación que tengan los problemas en el sector productivo sobre los niveles de capitalización de los bancos, que si bien los bancos en general entran en una buena situación a la crisis, pero el impacto real es tan grande que difícilmente no vamos a ver algunos problemas en algunas instituciones bancarias en la región. Eso en el mejor de los casos. Yo creo que en nuestros escenarios base todavía estamos en proceso, digamos, de ver stress tests, etcétera, con las autoridades. Pero claramente, aún en el mejor escenario, tomando nuestro escenario central, nosotros creemos que si bien no vemos tal vez un problema sistémico, pero sí va a haber problemas con algunas instituciones en el sector bancario. Adelante. Finalmente, concluimos la presentación, digamos, con esta lámina, un poco diciendo que obviamente vamos a ver incrementos importantes en la pobreza y incrementos o empeoramiento en la distribución del ingreso, que ya en un entorno donde veíamos tensiones sociales, saliendo de esta etapa, vamos a caer en un proceso donde probablemente va a ser muy complicado tomar las decisiones de política económica que se necesiten en un contexto político difícil y con un nivel de tensión social que ya se tenía en varias economías de América Latina importantes. Vamos a terminar con niveles de deuda soberana muy importante y por lo tanto con menor espacio fiscal y necesidades de reformas fiscales y como mostramos en esta lámina con niveles de pobreza significativamente más altos, peor distribución del ingreso y para la región en su conjunto con niveles de PIB per cápita que van a ser significativamente menores que los que teníamos en 2019. Y vamos a ver una región que en 10 años en promedio no va a haber crecido. Por lo tanto, existe, digamos, el potencial de tener una situación muy complicada a la salida del ciclo económico inducido por el COVID, dada esta combinación de factores de necesidades, digamos, de reformas para sostener la sustentabilidad de las finanzas públicas y, por otro lado, el deterioro muy importante de indicadores sociales. Yo lo dejaría aquí y, bueno, de nuevo le agradezco a ASBA la invitación a estar con ustedes. No, yo creo que en interés del tiempo terminaría la presentación ahí. Gracias.
Bueno, yo creo que me toca empezar la presentación, ¿no, Pascual? Bueno, adelante. Entonces, primeramente, yo quería agradecer a Paulo Sergio y Pascual por organizar este debate y también saludar a Alejandro y Jorge, mis colegas de panel. Bueno, yo creo que para comprender la respuesta de política económica a la crisis del COVID-19, debemos comprender la naturaleza del shock que estamos experimentando. Por un lado, este es un shock en la economía real, no uno que se originó en el sector financiero, a diferencia de las crisis pasadas, en especial la gran crisis financiera de 2008. En segundo lugar, su simultaneidad es realmente extraordinaria. Nos enfrentamos a una interrupción repentina del flujo de ingreso en múltiples empresas, diversos sectores y varios países. Finalmente, su velocidad también es incomparable. En pocos meses, los países experimentaron pérdidas récords de empleo y producción. Los mercados financieros también se desplomaron a una velocidad sin precedente, aún mucho antes de que hubiera datos concretos sobre la escala de las pérdidas en producción y consumo. Junto con su velocidad, su magnitud, el shock también sigue siendo altamente incierto. No tenemos una visión clara de cuán persistente será el shock y qué tan grandes serán sus efectos de segunda ronda, en particular lo que mencionaba Alejandro, los que operan a través del sistema financiero. Estas características del shock explican el tipo de respuesta de política que hemos visto hasta el momento. Las respuestas por parte de las autoridades monetarias y financieras han sido extremadamente oportunas y rápidas. A pesar de la gran cantidad de medidas y su magnitud, las autoridades, por lo general, no encontraron mucha resistencia política como lo que ocurrió en la gran crisis financiera o en otras crisis anteriores. Además de la velocidad del shock, esta baja resistencia política también se debe al hecho de que esta vez el shock no se originó en el mal comportamiento del sector financiero. La rápida respuesta también se debió en parte a la experiencia previa que los bancos centrales obtuvieron durante la gran crisis financiera, que fue a 10 años. Varias de las facilidades y herramientas de política monetaria ya estaban disponibles. Dicho esto, en algunos casos los bancos centrales tuvieron que introducir nuevas medidas, algunas de las cuales implican, como dijo Alejandro, riesgo de crédito. La respuesta en política fiscal también ha sido rápida, aunque la escala y composición de la intervención fiscal difieren entre los países. En general, la respuesta de las economías avanzadas ha sido mucho más agresiva que en las economías emergentes, y dentro de estas últimas también ha habido una diferenciación significativa. El espacio fiscal es un factor importante que explica estas diferencias. La naturaleza del shock también plantea nuevos desafíos. La velocidad y el tamaño de la intervención han sido esenciales para detener la amplificación del shock, pero la incertidumbre sobre la duración del shock hace que sea difícil decidir cómo diseñar y modular las respuestas de política en el futuro. Muchas medidas tomadas por los bancos centrales también han borrado los límites entre la política fiscal y la política monetaria. Este asunto discutiré más en el final de la presentación. Pero primero déjeme describir qué medidas han tomado los bancos centrales. Las medidas tomadas por los bancos centrales y reguladores pueden organizarse en cuatro categorías: política de tasa de interés, provisión de liquidez a bancos y mercados en general, intervención en los mercados de divisas y, finalmente, regulación y supervisión financiera. La primera medida fue reducir rápidamente las tasas de interés de política monetaria. Dado que el freno a la actividad económica lo generó la pandemia misma, es muy poco probable que las disminuciones en la tasa de política monetaria vayan a tener un efecto importante en la demanda agregada, cuando menos en el corto plazo. Sin embargo, estos recortes en la tasa sí van a ayudar a liberar algo del flujo de caja de efectivo para los prestatarios con deudas a tasa variable y para los que refinancian su deuda. Además, la señal por parte de los bancos centrales de que las tasas se mantendrán bajas por el tiempo necesario hacen con que los recortes de tasas también ayuden a reforzar la confianza del mercado. En la región, como decía Alejandro, Brasil, Chile y Perú redujeron las tasas de interés a niveles históricamente bajos. Otros países han tardado más en reducir las tasas de política por temor a inducir más salidas de capital y depreciación de la moneda. Una pregunta clave en estos países es cuánto espacio tienen para reducir aún más. ¿Puede llegar a cero? ¿En qué nivel deberían detenerse? Esas son cuestiones importantes de investigación para el futuro. El segundo conjunto de políticas se refiere a la provisión de liquidez. En su papel tradicional de prestamista de última instancia, los bancos centrales proporcionaron liquidez a los bancos y generalmente utilizan las facilidades existentes. En adición a lo anterior, muchos de ellos ampliaron el conjunto de garantías elegibles en sus operaciones de repos, el plazo de las operaciones y el número de contrapartes elegibles. Sin embargo, un desarrollo clave ha sido la compra directa de bonos gubernamentales y corporativos. Esto refleja la mayor relevancia que los mercados de capitales han asumido en la última década. Varios bancos centrales de la región, aunque no todos, ya tenían experiencia en este tipo de operaciones, pero en la mayoría de los casos, la escala en la que se ha llevado a cabo este tipo de operaciones sí es novedosa. En la fase de alivio de la crisis, estas compras están destinadas principalmente a mejorar las condiciones de liquidez, evitar espirales de liquidez y corridas sobre la deuda, así como liberar recursos para préstamos. Desde la gran crisis financiera de 2008, la importancia de los mercados de capital han aumentado a nivel mundial y nuestra región no es una excepción. Por lo tanto, este tipo de intervención también se ha vuelto más importante. Además de su papel tradicional de prestamista de último recurso, los bancos centrales también han desempeñado el papel de, entre comillas, agentes de mercado de última instancia. La velocidad y la simultaneidad del shock son tales que los bancos centrales también han tratado de ayudar directamente a las empresas. Esto implica dos tipos de acciones. Primero, lo que ya mencionamos, la compra de bonos corporativos. En segundo lugar, la creación de fondos para esquemas de préstamos, es decir, la provisión de liquidez y financiamiento a los bancos con la condición de que esos proporcionen crédito a las empresas, incluidas las pymes. En algunos casos, la ley orgánica de los bancos centrales no permitía comprar bonos corporativos o asumir riesgos de crédito, por lo que tuvieron que buscar cambios en la ley, así como indemnizaciones o garantías del gobierno para proteger sus balances y, en última instancia, su autonomía. Aún para los bancos centrales que tienen permitido tomar riesgos crediticios o están indemnizados completamente ante las pérdidas, esto crea desafíos. Volveré a este punto al final de la presentación. Como una tercera estrategia de política, varios bancos centrales intervinieron en los mercados de cambio para proporcionar liquidez en la moneda extranjera y reducir la volatilidad del tipo de cambio. Estas operaciones tienen como objetivo evitar que el riesgo financiero relacionado con variaciones súbitas en los tipos de cambio se amplificara, es decir, romper el ciclo vicioso de retroalimentación entre la salida de flujos de capital de un lado y la depreciación de la moneda de otro. Crucialmente, estas operaciones fueron respaldadas por grandes reservas internacionales en algunos países y el acceso a líneas de intercambio de swap con la Reserva Federal y también las líneas de reporto FIMA. Estas facilidades fueron bastante efectivas para estabilizar las condiciones del mercado, incluso cuando su uso es relativamente limitado. La existencia de un respaldo fue suficientemente es suficiente para tranquilizar a los inversionistas y a los mercados. En nuestra región, desde la gran crisis financiera, dos tendencias explican la importancia de las intervenciones cambiarias. Primero, la deuda en moneda extranjera ha aumentado principalmente entre las empresas. En segundo lugar, aún que los mercados de deuda en moneda nacional se han expandido considerablemente en las últimas dos décadas, estos mercados de deuda interna son aún pequeños y poco líquidos. Por lo general, dependen en grande medida de la participación y el apetito de los inversionistas extranjeros. En los últimos 10 años, la participación de los inversionistas extranjeros en los mercados locales se ha incrementado de manera muy significativa. El último componente de las medidas, que no voy a discorrer mucho acá porque es la especialidad de ustedes, es el uso generalizado de regulaciones prudenciales para aumentar la capacidad de los bancos de emprestar. En general, los bancos centrales y los reguladores financieros autorizaron que se liberaran las reservas de capital que los bancos habían acumulado en los tiempos buenos y autorizaron también flexibilizar los requisitos mínimos y las metodologías de clasificación de préstamos. Si me puedes, bueno, ahora estamos en la pantalla, si me puede poner el gráfico 2, el slide 2, por favor, en la pantalla, el otro gráfico, sí, este, gracias. En el gráfico se muestra, es una representación, digamos, visual de las medidas de política monetaria y financiera adoptadas en las Américas y el Caribe. Ambos los gráficos muestran el número total de políticas que se han tomado desde que empezaron las medidas de cuarentena. Los números difieren por el tipo de criterio de agregación. El gráfico de la izquierda, el primer gráfico, las medidas se dividen en cuatro categorías por tipo de acción. En primer lugar, si las medidas reflejan un relajamiento de la regulación. En segundo, si las medidas implican implican una extensión de los programas disponibles. En tercero, si es un nuevo programa. Y finalmente, si se realizó una operación utilizando medidas existentes. La categoría otros indica medidas tales como las garantías gubernamentales proporcionadas a las empresas, medidas fiscales, orientación de los supervisores y de los bancos centrales, entre otras. En el gráfico de la derecha, las medidas se clasifican por tipo de instrumento, si son tasas de interés, compra de activos, liquidez y apoyo financiero, intervención y regulación. Vale notar dos cosas. Primero, la mayoría de las medidas se concentraron en la segunda quincena de marzo, cuando se introdujeron las medidas de cuarentena y principios de abril. Fueron medidas implementadas con gran velocidad por bancos centrales reguladores de la región. En segundo lugar, una buena parte de las medidas fueron la flexibilización de los instrumentos existentes o la extensión de los programas existentes. Solo una pequeña parte son programas nuevos. Eso da cuenta de por qué los bancos centrales ya tenían su playbook definido y cómo pudieron reaccionar rápidamente a esta crisis. En resumen, las acciones de política tomadas por los bancos centrales han logrado estabilizar las condiciones del mercado poco después de su adopción. No solo eso, los mercados, especialmente de bursátiles, de acciones y de monedas, se han recuperado en las últimas semanas. El optimismo reciente en los mercados contrasta con la perspectiva de a corto plazo para la actividad económica y con el alto grado de incertidumbre que aún enfrentamos. Obviamente, esto aumenta el riesgo de fuertes correcciones en los precios en los próximos meses y tenemos que estar preparados para esta situación. Como mencioné al comienzo de mi intervención, la naturaleza del shock también plantea nuevos desafíos. La velocidad y el tamaño de la intervención han sido esenciales para detener la amplificación del shock y mitigar el daño a largo plazo sobre la economía. Sin embargo, la gran incertidumbre sobre el shock hace que sea difícil decidir cómo diseñar y modular la respuesta de política para el futuro. Hay al menos tres problemas relacionados. Un primer problema es el de tener suficientes municiones para poder lidiar con lo que sigue del shock y sus posibles efectos de segunda ronda, especialmente aquellos que podrían materializarse en el sector financiero. Los bancos de la región, como decía Alejandro, entraron en la crisis con niveles sólidos de capital y liquidez. Pero si la cuarentena continuara por más tiempo o la fase de recuperación fuera más lenta de lo previsto, esta posición se deteriorará, creando la necesidad de nuevas medidas. A medida que las necesidades fiscales aumentan con el tiempo, ¿cómo se podrían esas satisfacer? Para los bancos centrales, la pregunta es cuánto se pueden ampliar las medidas existentes y por cuánto tiempo. En particular, ¿hasta qué punto se pueden expandir los balances de los bancos centrales para respaldar los mercados de deuda? Un segundo problema relacionado tiene que ver con los efectos secundarios o involuntarios de las medidas adoptadas. En una situación de emergencia, el financiamiento para el crédito y compras de bonos corporativos o medidas de alivio crediticio son tan importantes como la provisión de liquidez. Pero estas medidas implican niveles de deudas más altos en el futuro, así como de reducción de la eficiencia económica. Que las empresas tengan mayores niveles de deuda podría retrasar la recuperación. Además de la eficiencia a largo plazo, también pueden verse afectadas, incluso aun cuando el Banco Central evita otorgar préstamos directos a empresas, los préstamos a los bancos pueden reducir los incentivos a que estos últimos reduzcan el crédito a empresas que ya no son viables. Esto lleva al tercer problema. Varias de las medidas tomadas por los bancos centrales borran la división entre la política monetaria y la política fiscal. Una vez que el Banco Central toma decisiones de asignación de recursos que exponen a los contribuyentes a posibles pérdidas futuras, puede ser difícil políticamente retirar o no renovar esas medidas en el futuro. Desafortunadamente, el problema no desaparece con la concesión de indemnizaciones o garantías gubernamentales. Incluso con estos, el Banco Central puede convertirse en el blanco de críticas por las elecciones que hace y el objeto de presiones de cabildeo. La falta de una clara división también podría hacer que la política económica en la fase de recuperación sea aún más complicada, una vez que los balances se han expandido y el Banco Central esté muy involucrado en la política crediticia, reducir estas medidas puede ser difícil. También podría limitar cualquier aumento futuro en las tasas de interés por temor que se materialicen pérdidas crediticias. Una especie de dominancia financiera podría actuar en el futuro. Con el tiempo, a medida que pasamos la etapa crítica, cuando el paciente tiene que mantenerse con vida a todo costo, a la fase de recuperación, los problemas anteriores deberán abordarse. Los bancos centrales tienen la ventaja de poder actuar rápidamente y lo hicieron. Pero con el tiempo, el papel de las autoridades fiscales deberá volverse cada vez más importante. Tendrán que estimular la demanda cuando se agoten las medidas de política monetaria. Tendrán que tomar una decisión sobre qué empresas o sectores deben recibir apoyo y cómo se tendrá que tratar la cuestión de la deuda. Si la deuda se vuelve insostenible, deberán tomarse medidas de reestructuración. La experiencia histórica sugiere que cuanto antes se realice la reestructuración y se elimine el exceso de capacidad, más rápida y mejor será la recuperación. Sin embargo, la crisis actual es inusual. Es probable que ocurran profundos cambios en la estructura misma de la economía, tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Es posible que inicialmente no esté claro qué empresas tengan más posibilidades de sobrevivir y recuperarse. Por lo tanto, los responsables de instrumentar la política económica enfrentarán una difícil elección sobre el momento de cualquier reestructuración. La deuda pública, como ha mencionado Alejandro, también aumentará sustancialmente. En varios países, la sostenibilidad de la deuda puede ser cuestionada. En algunos países, pueden perder el acceso a los mercados. Las opciones de cómo lidiar con la deuda pública implican decisiones de asignación de recursos y, por lo tanto, son inherentemente decisiones políticas. Bueno, para concluir, la política monetaria puede sí ayudar como ha ayudado en esta primera fase de la crisis, pero no puede ni debe reemplazar a la política fiscal. La política fiscal y las reformas estructurales tendrán que ser cada vez más relevantes a mediano y largo plazo. Muy bien, yo creo que paro por aquí y agradezco más una vez a ASBA por esta invitación.
Muchas gracias, Alexandre. Le damos el paso a Jorge. Adelante, Jorge.
Muchas gracias, Pascual, y gracias a ASBA por la invitación. Yo no tengo presentación, voy a hacer una serie de reflexiones. Siempre hablar en un panel donde está Alejandro y Alexandre es un honor. Creo que es la primera vez que coincido con los dos. Y me lo ponen relativamente fácil porque muchos de los temas ya se han tratado y puedo ir a algunas cuestiones que son más reflexiones que tenemos sobre la evolución de la pandemia y la respuesta, ¿no? Y básicamente voy a comentar cuatro cosas. En primer lugar, una valoración preliminar de las medidas. En segundo lugar, esa nueva normalidad, como la están llamando algunos, ¿en qué se puede basar y por qué es importante también para el sector bancario. Un tercer punto que tiene que ver con las consecuencias para el sector bancario de las medidas que se están tomando. Y una cuarta de retos que vienen hacia adelante y que obviamente algunos de ellos los ha comentado tanto Alejandro como Alexandre. Vamos a ver, en la valoración de las medidas, yo diría que las lecciones que nosotros extraemos son bastante, bastante claras y cortas. La primera, el diseño ha sido el adecuado en términos de las medidas de política económica, pero el efecto claramente ha sido mayor allá donde esas medidas se han tomado con más rapidez y contundencia. En segundo lugar, que la implementación o la capacidad de implementación de esas medidas importa. Importa casi tanto como su diseño y como su rapidez, ¿no? Y la tardanza obviamente tiene un impacto negativo que puede generar no linealidades en las consecuencias para la supervivencia de las empresas y para la renta de las personas. Y en ese sentido también es importante, dentro de esta ventaja de una implementación favorable, la capacidad de adaptación a las realidades y el rediseño de medidas que pueden estar funcionando algo peor, ¿no? Y hay buenos ejemplos en la región. También nos ha parecido que ha funcionado mejor cuando ha habido buena coordinación entre autoridades, Banco Central, Gobierno, supervisores, no necesariamente explícito, pero sí en la identificación de los problemas y en el diseño de soluciones que eran coherentes entre sí. Y también ha funcionado mejor en aquellos lugares donde los bancos, obviamente, uno, tenían mayor y mejor presencia y dos, han tenido un papel más activo y más rápido también en la intermediación de garantía y en las decisiones de dar moratorias a personas y empresas en dificultades. Quizá el resumen de este primer punto podría ser, en primer lugar, que dado el choque de la pandemia y la incertidumbre, era mejor pasarse que quedarse corto. Obviamente esto en algún momento va a tener unos trade-offs muy, muy claros y también para nosotros es bastante claro que este equilibrio se va a alcanzar de una manera más benigna, no solo si se actúa antes y más rápido y la toma de decisiones está basado en una identificación común de los problemas por parte de todas las autoridades de un país, sino en la medida en que se puede gestionar en un entorno institucional adecuado que interiorice bien los costes de tomar medidas, porque no solo hay que tomarlas ahora, sino que luego hay que revertirlas, algunas de ellas rápidamente, o no pasarse en la aceleración de las medidas hasta el punto que pueda tener más efectos contraproducentes que ventajas, ¿no? Luego comentaré algo sobre esto. Segundo punto, que yo creo que es relevante y también corto, porque esto sí que es especulativo, la nueva normalidad. Obviamente nadie sabe cómo va a ser esa nueva normalidad. Yo creo que sí hay un cierto consenso, lo cual no necesariamente implica que ese consenso vaya a ser lo que va a ocurrir, que lo que seguro que va a hacer es acelerar tendencias que ya estaban en marcha y que de alguna u otra manera esta pandemia puede hacer que las autoridades interpreten, las autoridades o las familias o las empresas interpreten que es mejor seguir avanzando, porque se han demostrado como tendencias que han ayudado a combatir esta pandemia o a ratificar sesgos previos, ¿no? Yo creo que tengo en la cabeza, pues tengo en la cabeza claramente la digitalización, tengo en la cabeza la globalización o la búsqueda de una simplificación de cadenas de valor y una cierta regionalización en acuerdos comerciales. Y en ese sentido, yo creo que todo esto, obviamente, las empresas y los individuos lo van a interiorizar en su toma de decisiones, y va a haber oportunidades y también va a haber retos importantes para muchas empresas en muchos países. Un segundo elemento que ya es más incierto es cómo van a cambiar las preferencias de la sociedad, hasta qué punto algunos van a ser temporales o se pueden convertir en estructurales. Piensen en deseo de una atención sanitaria garantizada por el Estado, lo cual puede poner mucha presión, sobre todo en países donde las clases medias van a demandar este tipo de servicios. También puede afectar al tipo de ahorro y de decisiones de inversión que tengan las empresas, y esto efectivamente alterará también los equilibrios en los países. Claramente está cambiando la política monetaria, la política fiscal, la interacción entre las dos. Sobre este tema ya se ha hablado, no me voy a extender, y también plantea muchos retos, al igual que lo plantea un activismo político excesivo o un nivel de intervención que de alguna manera termine generando problemas de crecimiento potencial en las economías. Y obviamente, y muy ligado ya con lo que voy a querer hablar del sector bancario, aquí vamos a terminar con mayores niveles de endeudamiento público y privado, y eso va a requerir acciones correctoras en los próximos trimestres. El tercer punto donde quería hacer algún comentario es en las consecuencias para el sector bancario. Coincido con lo que han dicho tanto Alejandro como Alexandre, que la banca en la región tiene un punto de partida bueno, y además la verdad es que tiene una capacidad de adaptación elevada, está acostumbrada a lidiar con la volatilidad, ha tenido en general una muy buena supervisión a lo largo de los últimos años, se ha aprendido de las crisis pasadas. O sea, realmente el punto de partida del sector bancario en ese sentido es bueno. Ahora, esta pandemia va a plantear retos respecto al modelo bancario, ¿no? En primer lugar, este tema de la digitalización que les hablaba antes. El reto del distanciamiento físico se ha podido cubrir mejor en lugares donde había más bancarización y había una mayor digitalización a la hora de transmitir ese tipo de ayudas o gestionar ese tipo de pagos, que siempre van a ser más complicados en lugares donde hay más informalidad, pero bueno, hay buenas experiencias de pagos del sector informal de una manera más digitalizada que la que hay en países de América Latina. El segundo punto es que va a quedar yo creo que está quedando de manifiesto la importancia de la bancarización para la implementación de estas medidas de política económica y social. Piensen en la transferencia de renta a los ciudadanos, ¿no? Con lo cual, hay una parte de ese modelo de negocio bancario que claramente va a cambiar. También, y muy ligado con el comentario que hacía antes sobre los retos de esa mayor intervención del sector público en la economía, esto también va a afectar a la hora de las medidas que se van a querer imponer al sector bancario. Y aquí, de nuevo, hay una fina línea que puede terminar en alguna línea roja en términos de, por ejemplo, medidas que terminen cuestionando de manera importante la cultura de pago, ¿no? O sea, si esto va más allá de las personas que no pueden pagar, sino que ya entramos en el peso muerto de algunas medidas que de alguna manera potencien que en un estado de alarma como el actual, por ejemplo, pues no se paguen ciertas cosas aunque se pueda, ¿no? Entonces, el diseño de esas medidas es relevante. Y también hay un reto para la banca, va a tener que tener mucho más foco en apoyos a los clientes, en crecimiento sostenible, en inclusión financiera. Yo creo que esto también va a quedar bastante, bastante claro. Llámenlo inclusión financiera, llámenlo salud financiera, pero esto va a ser muy importante. Y el siguiente reto grande, ya entrando en el meollo de la cuestión, y yo creo que lo que va a, el trabajo que vamos a tener que hacer y que van a tener que hacer muchos gobiernos y ustedes mismos en el futuro, es plantearse cómo se va a generar la necesaria reestructuración de deudas que se va a producir en sectores más impactados. Y además, esto es una morosidad que no se va a ver tanto en el corto plazo. El deterioro en la capacidad de pago de los deudores, pues obviamente se va a ver mitigado por las moratorias y por esta, digamos, bendita niebla que tenemos en general con las garantías que están reduciendo la probabilidad de no supervivencia de las empresas por las medidas que se han ido tomando, pero al tiempo todos somos conscientes que muchos de estos modelos de negocio y que muchos de estas empresas no van a poder sobrevivir. Y en este sentido, pues la ayuda, que ahora mismo es una ayuda de liquidez, hay que tener cuidado que no se convierta en una ayuda que tenga un impacto en la solvencia. Y sabemos efectivamente que a medio plazo sí va a aumentar la morosidad. Es cierto que el punto de partida, como decía antes, es relativamente bueno, pero esto, como decía Alex también, va a hacer que en algunos bancos, en algunos sectores financieros, vaya a haber entidades que vayan a estar bajo presión. ¿Qué va a importar? Pues aquí sí que no es nuevo. Va a importar, uno, el punto de partida de la economía, dos, el punto de partida del sector financiero y tres, la capacidad que tengan generalmente a través del sector bancario, pero pueden ser otros sectores, a la hora de discriminar cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez. Y en este sentido, el hecho de que las entidades bancarias tengan un poco de skin in the game en este tipo de créditos y que, por tanto, estos créditos vayan reduciéndose, es importante para evitar uno de los problemas que sabemos que tiene el hecho de tener fallidos o un grupo de fallidos muy importante en los balances bancarios, y es el problema de que esto tiende a retrasar la recuperación. La región tiene una ventaja frente a cuando hemos tenido estos problemas en otros países desarrollados, es una ventaja que ojalá no se pierda mucho, y esa ventaja consiste en que el spread de la clientela y el margen financiero es más amplio en países de América Latina y en general emergentes que en los países desarrollados. Y esto, a la hora de recapitalizar el sector bancario, de ser atractiva una recapitalización, es realmente importante. Y esto me lleva al último punto, que lo voy a resumir muy rápidamente, que es, oigan, ¿cómo podemos tratar estos problemas de fallidos que sabemos que nos pueden venir? Yo creo que aquí tenemos dos patas. Primero, tratarlo en el lugar de origen, que es que la reestructuración empresarial cobra mucha importancia y, por tanto, hay un papel, hay que desentrañar qué es lo que es el apoyo al tejido empresarial y qué es lo que es apoyo a empresas inviables que, de alguna manera, lastran no solo la capacidad de reacción de las economías, sino también la recuperación posterior. Aquí el sector público, lo comentaba Alejandro al principio, debe asumir una parte del riesgo. Obviamente se pueden diseñar esquemas para que también deba y pueda asumir una parte del upside, y hay maneras de gestionar esto, recapitalización de empresas, a lo mejor va a tener que plantearse ya en cada país posibilidades de concentración en algunos sectores. En fin, esto van a ser decisiones, agilización en procesos de insolvencia. Esto van a ser elementos que están relacionados con ese primer bloque relacionado con solucionar el problema en las empresas. Pero también, efectivamente, hay que gestionar de manera eficiente el problema de la morosidad en los sectores bancarios. Y en ese sentido, la verdad es que hay evidencia bastante clara en muchos países donde esto, y en sus países mismos, en muchos casos donde esto se ha producido. Es importante tener un saneamiento adecuado de los activos dañados, con un aumento en provisiones. Hay espacio de política pública para potenciar e incentivar que esto ocurra. Ahí se ha hablado antes del stress test, pero se puede hablar también de otro tipo de alternativas. Otros países han usado la idea de los bancos malos, la venta de créditos fallidos, titulizaciones. Yo creo que hay muchas herramientas sobre las cuales existe bastante literatura y casos prácticos de dónde se puede extraer no solo información, sino también cómo se tiene que alterar para que funcionen en cada una de las economías dentro de ese marco común, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, les digo que ya en Europa y en algunos otros países, en Estados Unidos, empiezan a salir bastantes documentos de potenciales soluciones imaginativas que permitan que esta discriminación al final la pueda hacer el sector bancario en la medida en que puede tener más información sobre la situación real de las pequeñas empresas, pero con programas de ayuda diferenciados por parte del sector público precisamente para potenciar que esto ocurra, ¿no? Hay un paper, si ustedes están interesados en esto, que a mí me parece bastante interesante, que va a salir, no sé si la semana que viene o la otra, en el PIE y en Bruegel, que lo van a firmar Jean-Marie Pisani-Ferry, Philippon y Olivier Blanchard, donde básicamente diseñan esquemas en los cuales las ayudas del sector público son diferenciales en caso de que apoye a la banca para reestructurar las empresas o para cerrarlas, ¿no? Que es una versión, si quieren, un poquito parecida a esta de generar que el Estado pueda tener equity en las empresas a las que está ayudando. Al final, de lo que se trata, de una manera o de otra, es que si los problemas están en el sector empresarial, que esos problemas no se transmitan al sector bancario de una manera tal que el sector bancario tenga problemas para apoyar a la economía en su recuperación. Y yo, Pascual, lo dejaría aquí.
Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, antes de abrir al turno de preguntas, invito a todos los participantes a que nos manden sus preguntas a través del icono del lado derecho de mensajería en la parte de participantes. Antes de eso, le pediría a los tres que tuvieran algún comentario de lo dicho por los otros dos, que complemente la idea o algún comentario que tengan a lo dicho por sus compañeros. Alexander, adelante.
Yo no tengo ningún
comentario. ¿Puedo hacer un comentario, un par de preguntas, Pascual, Alexandre?
Sí, adelante.
Sí, bueno, para Jorge, si pudiera decir cuál en su visión ha sido el papel de los mercados de capitales o las finanzas de mercado. Tenemos la cuestión del shadow banking y en una discusión que tuvimos la semana pasada quedó más claro que, digamos, la primera y la última milla de esta intervención y ayuda a los mercados y, digamos, en lidiar con el shock se ha concentrado más bien en el sector bancario que en el shadow banking. El shadow banking, que en tiempos normales ya estaba en las sombras, ahora en esta crisis parece que se ha alejado aún más. Entonces, yo quería ver cuál es su visión sobre los mercados de capitales en esta crisis. Y para Alejandro Werner, bueno, hoy día salieron informaciones sobre el mercado laboral en los Estados Unidos y las informaciones son muy buenas, aunque una flor no hace una primavera, pero son, digamos, medidas, son resultados en la economía real con la creación ahí de más de 2 millones de empleos en Estados Unidos, un 5% de recuperación sobre las pérdidas desde la crisis. Parece que los mercados están aún más animados e excitados en este entonces. Quería ver cuál es la visión de Alejandro sobre estas nuevas informaciones que tenemos en el mercado laboral de Estados Unidos.
Bueno, empiezo yo, si quieren, sí, un poco por el orden de las preguntas. Bueno, no creo que diga nada nuevo a la hora de decir que el problema del shadow banking es que cada uno, bueno, y recuerdo que se han hecho ejercicios en el pasado por parte donde ha participado el FSB a la hora de identificar qué es shadow banking. Efectivamente, shadow banking es cosas muy diferentes en cada una de las economías, ¿no? Con lo cual, El acotar la parte a los mercados de capitales me facilita la respuesta, pero efectivamente hay muchísimas partes del shadow banking que sobre todo afectan a pues por ejemplo, a cadenas de provisión de servicios y de garantías que se quedan fuera del sector bancario en muchos países, y en esa medida trasladar ese proceso de ayuda a ese segmento más bajo de esa cadena alimenticia, pues ha sido un problema en muchísimos países. Y de hecho, por eso hablaba al principio de, yo creo que una de las lecciones que al menos yo saco es que hay que intentar hacer unos esfuerzos muy grandes para aumentar el proceso de bancarización y que este tipo de ayudas y de garantías a la liquidez se pueda dar también en otros segmentos, ¿no? Ha habido países que lo han intentado haciendo factoring, hay otros países que lo han intentado dando garantías directas a esas empresas o a esas pequeñas empresas, autónomos, pero en general es un punto complicado, ¿no? Y luego, pues en mercados de capitales depende de la capacidad de tiro y de la sofisticación, ¿no? Una de las, no sé, Alexandre, si tu pregunta iba tanto por ahí, pero una de las enseñanzas cuando miramos cómo ha tenido que intervenir el Banco Central Europeo en Europa y cómo ha tenido que intervenir la Reserva Federal en Estados Unidos, claramente es mucho más compleja la intervención de la Reserva Federal y ha tenido que ir avanzando su intervención hacia segmentos del mercado que tenían un riesgo mucho más elevado, porque la complejidad de la intervención en una economía con un sistema financiero tan complejo y tan rico como el de Estados Unidos, pues es mayor, ¿no? Y se ha introducido en ETFs, se ha introducido al borde de los CLOs. Entonces, en ese sentido, efectivamente, mercados muy desarrollados en sistemas financieros que no tengan un banco central con capacidad para intervenir y además con un apoyo fiscal fuerte por el otro lado, también es complejo, ¿no? Fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, la ayuda que se ha dado a muchas empresas ha sido con un préstamo directo del Tesoro, una garantía 100% a esa empresa pequeña, y entonces el Banco Central ha podido comprar directamente esas titulizaciones de esos activos porque tenían garantía del Tesoro, ¿no? Entonces, efectivamente, un poco el mensaje general es que en la medida en que, yo no sé si llamar eso shadow banking, pero en la medida en que en los mercados de capitales tengan un papel más complejo o exista shadow banking en distintos países, la capacidad de intervención es más complicada porque no puedes hacerla rápidamente a través del sector bancario, ¿no?
Gracias.
No sé, Pascual, si quieres que contesto rápido.
Sí, adelante.
Alexandre, claramente es una buena noticia. Es un número que está muy por encima de lo que se anticipaba. Sin embargo, como tú decías, más que este tema de que una golondrina no hace verano, etcétera, es el tema, al final del día, la gran incertidumbre con respecto a la evolución económica está en la evolución de la pandemia. Y yo creo que el gran tema es cómo esta reapertura gradual de las economías en Europa y en Estados Unidos se va a desarrollar, si vamos a tener una segunda ola que va a llevar a otro lockdown general o van a ser lockdowns más regionales, etcétera, y cuál va a ser el impacto. Yo diría, ese es el primer orden de incertidumbre. El donde tenemos noticias un poquito encontradas, ¿no? O sea, la caída en el número de muertes en Estados Unidos se ha medio estabilizado y mostró cierto incremento. Entonces, yo diría que ese es el primer orden de incertidumbre en términos de órdenes de magnitud. Ahora, segundo, en términos de los datos, obviamente es un buen dato. La segunda complicación es cómo leerlo. Hay demasiado juego entre los movimientos en términos de la tasa de participación, eso es uno, en la economía, porque también la tasa de desempleo bajó. Segundo, hay un tema de cómo juegan los mecanismos de apoyo del gobierno federal en las decisiones de empleo de las personas, ya que algunos de los mecanismos se convierten en grants si contratas a los empleos. Y yo creo que ha habido mucha interacción entre las solicitudes de desempleo, las decisiones de las empresas de despedir y emplear, y tenemos que entender un poco mejor eso en el desagregado de los datos. Pero claramente es una noticia positiva. Y también está que los establecimientos comerciales se están adaptando a vivir en cuarentena. Entonces, probablemente algunos establecimientos comerciales, muchos, digamos, reflejados en estos números, han encontrado maneras de regresar a un nivel de actividad en el cual tal vez en el golpe inicial se ajustaron a un nivel de actividad de 10% y se están dando cuenta que pueden ir subiendo su capacidad a niveles de 25, de 30% de operación. Y estamos viendo esa evolución también en el mercado laboral, pero yo creo que necesita más análisis, pero claramente vemos, digamos, un buen dato como lo han tomado los mercados hoy.
Gracias.
Tenemos aquí algunas preguntas de cuál es el nombre del paper que mencionaba Jorge. Yo lo que les puedo ofrecer es ponerlo en la página de ASBA en cuanto salga. Es de la Fundación Bruegel, si no me equivoco. Bruegel, ¿right?
No sé dónde va a salir publicado primero, o en PIE, que es donde está Blanchard y Jean Pisani, o en Bruegel, pero en PIE, si lo miras, seguro que... De todas maneras, yo creo que tendré una versión la semana que viene, te lo hago llegar, Pascual.
No, muchas gracias, y yo se las distribuyo. La siguiente pregunta que tenemos es, en países con problemas fiscales importantes, ¿qué medidas alternas pueden implementarse cuando el papel del Estado para ayudar a empresas es muy limitado? Creo que la pregunta puede ir para los tres. ¿Algo?
Bueno, Pascual, si me permite, yo creo que este es un reto muy grande para los países de la región. Con raras excepciones, el espacio fiscal es muy pequeño y eso yo creo que ha reflejado en las bajas garantías, en las bajas indemnizaciones que se han extendido del gobierno hacia los bancos centrales. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de que programas de préstamos a pymes no han funcionado. Yo creo que no han funcionado por la, digamos, la garantía muy parcial que los gobiernos pueden acceder a las empresas, y con eso tanto el Banco Central como los bancos se quedan más conservadores en extender el crédito cuando tenemos un paro súbito de los flujos de caja de las empresas, flujos de caja negativos, y las empresas mismas tomar más deuda para digamos, pasar este periodo parece no ser una propuesta muy, muy interesante. Pero yo creo que no hay mucha opción sino usar lo espacio que hay y más un poco, pero yo creo que la clave aquí, y hablo sob control de Alejandro Verne, que conoce muy bien estas cuestiones, pero yo creo que el aporte de la política fiscal debe ser uno que se queda claro que en algún momento en la superación de la pandemia, estos programas de aporte fiscal, tanto para el sector de salud como para la extensión de garantías o la subvención directa de ingreso a hogares y familias, que estos programas son temporales y que pasado la pandemia los países vuelven a la virtud de la consolidación fiscal. Pero sí es un hecho muy complicado. Yo creo que en la región, más que en otras, esto va a dar un poco la idea de que la recuperación puede ser aún más gradual de que en otras partes.
Pascual, tal vez coincido plenamente con lo que dijo Alexandre, y a veces es difícil conocer todos los detalles de todos los programas que se están haciendo en la región, pero yo diría que en el sector de garantías y en el sector crediticio, pues probablemente hay más espacio para llevar a cabo operaciones creativas que tengan, digamos, un menor impacto fiscal. Entonces, en ese sentido, versus lo que es el apoyo, digamos, a las familias, ¿no? Que es un impacto fiscal directo. En la medida que se pueda extender crédito a través de los bancos públicos contra garantías sólidas del sector corporativo, y probablemente hay varias de ellas, digamos, a través de mecanismos en donde estos nuevos créditos se vuelvan senior y las garantías los convierten en senior con respecto a créditos anteriores. Creo que hay, digamos, mecanismos de compartimiento de riesgo entre los accionistas actuales y el gobierno que en donde de alguna manera se está aprovechando el capital que existe en este sector empresarial para, digamos, apalancarlo y generar, digamos, el apoyo crediticio. En muchos sectores así se podría hacer y creo que así se está operando a través de los grandes bancos de desarrollo, pero probablemente hay más espacio en la región para hacer esto. Y creo que fiscalmente eventualmente va a ser positivo. O sea, cuando uno ve los programas que se diseñaron relativamente bien, cuando uno ve lo que fueron los programas de apoyo al sector corporativo en Estados Unidos durante la crisis financiera global, el Tesoro no perdió. Y probablemente obtuvo alguna tasa de retorno positiva en el portafolio de apoyos, ¿no? Entonces, creo que puede haber más espacio de lo que estamos viendo, pero también creo que el sector privado tiene que aceptar, digamos, un esquema en el cual cuando las cosas salen mal, también los accionistas pierdan del 100% de su capital, ¿no? Y en ese sentido, a veces en la región vemos una actitud también de buscar el apoyo público, pero no poner en riesgo el capital privado, ¿no?
Jorge, ¿quieres añadir algo?
Yo creo que lo más importante está dicho. Si acaso entender que es que hay muchas empresas que no van a sobrevivir. Y no van a sobrevivir no tanto porque no puedan tener apoyo de garantía, sino porque realmente sus modelos de negocio igual no eran sostenibles, ¿no? Y encontrar ese equilibrio también te permite, por difícil que es, concentrar el proceso de ayudas apalancado en garantías en aquellas empresas o sectores que, obviamente, asumiendo parte del daño, pero que puedan tener una mayor capacidad de supervivencia y posiblemente, bueno, generar también que tengan en el corto plazo un mayor impacto en la capacidad de generar una recuperación del empleo y de la actividad, ¿no? Y la decisión no es fácil porque quién toma esa decisión es una gran pregunta. Y por eso decía que estos mecanismos que de alguna manera están pensados a través del sector bancario, que puede conocer más la capacidad de recuperación o puede apostar más con algo de skin in the game en la capacidad de recuperación, puede ser una manera de hacer esa selección, ¿no? Pero en algunos países obviamente van a tener menos espacio y eso es una realidad dura, pero es una realidad.
A ver, tengo otra pregunta aquí. Tuvimos la mayor fuga de capital y recursos de países emergentes en la historia. ¿Cómo perciben el riesgo de los países de la región de cumplir sus compromisos externos? ¿Quién se lanza primero?
Bueno, yo puedo ir por la... Pascual, si me permite. Sí, esto es verdad y la región no es excepción, ¿no? Tuvimos una salida de 18 mil millones de dólares en este periodo de la crisis. Esto enana cualquier comparación contra otros eventos como el TP Tantrum o mismo con relación a la gran crisis financiera internacional, ¿no? Yo creo que este punto se verá más presionado en el próximo año, en 2021. Hay una concentración de repagos tanto del sector público como del sector privado en la región. En este momento, como dice mi intervención, yo creo que las facilidades que la Reserva Federal de Estados Unidos ha puesto en marcha ha ayudado bastante para estabilizar el currency basis del dólar contra otras monedas, ¿no? Esto lo vemos en nuestro balance en el BIS, vimos en lo que pasó con las monedas de las economías de la región, pero no todos están atendidos, ¿no? Tenemos dos grandes swaps con México y Brasil, tenemos esta facility del FIMA, varios países de la región han ido al Fondo Monetario Internacional, como Alejandro sabe, pero más adelante yo creo que es un punto aún para ser desarrollado. Yo creo que la red de protección global, el Global Safety Net, es parcial. es fragmentada. Los países van a tener que buscar entre protección, autoprotección con las reservas, estas líneas que están siendo puestas, la capacidad de las IFIs, pero aún vamos a tener un gap de financiación que puede ser un punto de presión en el 2021. Yo creo que más tenemos que hacer más en este sentido, y ahí hay una dominancia muy fuerte del dólar en el fondeo de los mercados internacionales. Tenemos ahí una demanda por dollar liabilities que es en los 20 trillones de dólares cuando ponemos el sector no financiero y el sector no bancario, digamos. Entonces es un reto, digamos, para los próximos años. Tenemos que mejorar la red de protección global para que esto sea resolvido más definitivamente.
Yo también creo, Pascual, que hay que poner la salida de capitales en perspectiva, ¿no? Yo creo que, como dijo Alexandre, fue la más grande que hemos visto en la historia. Ahora, también habíamos visto los flujos más grandes en la historia, ¿no? Y cuando uno ve los impactos, claramente los mercados absorbieron este choque de mejor manera que en el pasado. También es cierto porque hubo una reacción de política monetaria en las economías avanzadas muy, muy grande y muy, muy rápida, muchísimo más rápida que durante la crisis financiera global. Pero rápidamente en aquellas economías, digamos, lo que hemos visto es el regreso al mercado de capitales de aquellos países que son investment grade o que están. Primero vimos de aquellos que eran investment grade, luego vimos aquellos que no eran investment grade, pero tienen niveles bajos de deuda PIB en la región, como al principio fue Panamá, Perú, Chile, México, pero luego ya vimos a Paraguay y a Guatemala, vimos a Brasil en los mercados internacionales de capital, Ecopetrol. Entonces hubo una reapertura a soberanos con investment grade y con bajos niveles de deuda, y todavía se expandió un poco más allá. Los mercados domésticos, digamos, con fracturas y etcétera, se han estabilizado relativamente bien. Digamos, en México ayer vimos el caso de algunas, o anteayer, de operaciones del gobierno federal para hacer permutas de deuda que vence en los próximos años por deuda de mayor plazo. Entonces, de nuevo, de no volver a tener un resurgimiento importante de la pandemia, yo creo que el gran tema, como dice Alexandre, es una vez que se asiente el polvo del choque y la crisis, supongamos que solo tenemos un pico importante y para final de este año estamos ya regresando, digamos, a un crecimiento mayor al potencial, y con tratamientos o ya la perspectiva de una vacuna, yo diría luego ahí el tema va a ser la evaluación de la sostenibilidad de la deuda, tanto en la parte fiscal como en la parte corporativa, y los mercados van a empezar a discernir. Vamos a salir con niveles de deuda PIB muy altos. Probablemente parte importante del estímulo que se puso, si tomamos como referencia la crisis financiera global, políticamente es difícil de retirar. La ampliación de los programas sociales, a ver si luego los gobiernos le dicen a los nuevos receptores de los programas sociales que los van a ir retirando. Entonces, lo que vimos después de 2009, 2010, 2011, es que una parte muy importante de ese estímulo no se pudo retirar. Si esto vuelve a ocurrir en un contexto donde las deudas iniciales eran significativamente más altas y los países estaban en la fase ya descendente de su calidad crediticia, la pregunta va a ser qué tanto apetito por riesgo emergente va a haber en los mercados, tanto para la parte soberana como en la parte corporativa, ¿no? Que, como decía Jorge, aún en un proceso de recuperación, pues probablemente si agarramos economías como México y Brasil, PIB per cápita del que teníamos al final del 2019-2018 se va a recuperar en 3 años, 4 años. Y entonces ciertas actividades se van a ver afectadas de manera un poquito más permanente, como pudiesen ser las actividades en el sector turismo, sector entretenimiento, etcétera, y todas aquellas actividades de alto contacto. Entonces, Esto sí va a definir muy bien el mundo del riesgo de crédito y como decía Alexandre, en los años siguientes vamos a ver temas importantes de reestructuras en la parte corporativa y en la parte soberana.
Jorge, ¿quieres añadir algo?
No, está todo lo importante está dicho. Gracias, Pascual.
Bueno, tengo aquí una pregunta doble. Dice, en los países que han logrado ajustar su política macroprudencial de mejor manera para atender la contingencia del COVID, ¿de qué magnitud podrían ser los efectos a mediano plazo? Y una pregunta también de la misma persona es, ¿cuál es el mayor riesgo que se podría estar perdiendo de vista? O sea, ¿cuál es el mayor riesgo que estamos perdiendo de vista? Y en aquellos países que han ajustado mejor su política macroprudencial, ¿de qué magnitud podrían ser los efectos de mediano plazo?
Bueno, yo creo que, si me permite, Pascual, yo creo que es un buen comienzo para estos países, ¿no?, que manejaron sus políticas macroprudenciales de manera a proteger, digamos, esta transferencia de riesgo del sector real para el sector financiero. Esto es un hecho. Entonces vemos también los países en la región han aprendido, digamos, la dimensión financiera del tipo de cambio, que es importante tener en cuenta una vez que la relevancia del fondeo externo, el fondeo en dólares. Entonces muchos de esos países han concluido que es importante también echar una mirada en este mercado, no dejar que la volatilidad tome cuenta y que eso tenga implicaciones como el aperto de las condiciones financieras en general en una economía. Entonces yo creo que estos países están más bien colocados. Yo creo que la gran interrogante hacia el futuro es, hoy día mismo yo vi un quote en el Financial Times de Tim Harford que dice: "In the middle of a crisis, it is not always easy to work out what has changed forever and what will soon fade into history." So this idea, esta idea que es difícil discernir en el medio de una crisis aún qué son los impactos de largo plazo sobre cómo mismo la economía se va a reestructurar, ¿no? Alejandro y Jorge hablaron sobre eso, qué es lo que definitivamente se va a cambiar post-COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo que el gran riesgo ahí es, digamos, prolongar la vida de sectores y empresas que ya no más son viables, digamos, y no tener muy claro dónde es que la acción del gobierno y del Banco Central, que es limitada en relación a los recursos existentes, cómo direccionar esta acción para los sectores viables en el futuro, cuando nosotros no tenemos una claridad de qué es lo que va a cambiar definitivamente y qué es lo que es simplemente un choque pasajero dado la naturaleza de lo que estamos viviendo hoy.
Pascual, yo...
Sí, adelante.
Yo diría, sí, vamos a ver. Siempre es difícil contestar a la pregunta del riesgo que no estamos viendo, porque si lo viéramos, pues ya incumpliría la respuesta, ¿no? Pero yo puedo decir un par de temas sobre los que tengo curiosidad macro y luego una respuesta relacionada con el tema macrofinanciero, y dado que estamos hablando del sector bancario, me centraría en eso, ¿no? A ver, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla en distintos países procesos de coordinación entre política fiscal y monetaria, que no está claro que vayan a ser recibidos con el mismo entusiasmo dependiendo de la percepción institucional del país, ¿no? Y en este sentido, pues hemos visto que hay muy poquito impacto negativo de, por ejemplo, decisiones totalmente entendibles y muy bien justificadas de hacer QE en países emergentes, ¿no? Pero bueno, tenemos un poco la duda, o tengo yo un poco la duda, de ver cómo juega este escenario en un proceso de normalidad y si puede haber tentación en un contexto de recuperación mucho más lenta, a lo mejor de estirarlo un poquito más de lo que a lo mejor el mercado lo lo puede permitir, ¿no? No lo pondría como riesgo, lo pondría como curiosidad. Yo creo que el riesgo para mí está relacionado con que no nos enfrentemos pronto a tener un conjunto de herramientas que nos permitan adecuarnos a lo que sabemos que va a venir, que es NPLs en el sistema financiero. Y para mí hay que hacerlo relativamente pronto e intentar arreglar el problema antes de que llegue al sistema financiero, en la medida de lo posible. Porque esta niebla que tenemos a veces con las garantías y que está muy bien, la he llamado antes bendita niebla, en este momento, si dura mucho tiempo, si las garantías se extienden, si hay una parte de ese riesgo de crédito que se termina convirtiendo en una pérdida para el Estado y para el sistema financiero por esta nueva realidad, pues efectivamente eso va a estresar mucho a las economías hacia adelante, ¿no? Con lo cual, ir trabajando en intentar solucionar el problema de origen, no cargar demasiado el sector financiero, que el sector financiero en algún momento empiece a sincerar cada vez más la situación, cuando tengamos un poquito más de visibilidad todos de qué empresas pueden ser solventes y cuáles no. Yo creo que es algo que vamos a necesitar ver en los próximos trimestres para estar meses, para estar más tranquilos, ¿no?
Yo nomás siguiendo en lo que decía Jorge, digamos, hay una pregunta grande, digamos, de diseño, de cuál es, de cómo se tienen que distribuir las pérdidas, digamos, de riqueza asociadas al choque que estamos, que las economías están recibiendo. Y en ese sentido, primero yo creo que hay que obviamente hay un espacio muy grande para la intervención pública en aquellas operaciones, llamemos, en aquellas empresas donde el valor de la destrucción de capital físico y humano y conocimiento, etcétera, es muy grande, y un proceso desordenado de quiebra o de reestructuración, etcétera, puede tener un impacto muy grande en la capacidad de recuperación y en la capacidad de crecimiento futuro de la economía. Y luego ahí el tema es, bueno, cómo se pone capital público a trabajar, cómo se absorben las pérdidas en términos del capital privado existente y cómo se mantiene, digamos, el capital humano y físico para el país, para la recuperación y para el potencial de crecimiento futuro. Segundo lugar, hay un tema de justicia social, cómo se distribuyen las pérdidas de este choque en un contexto en el cual la hoja de balance del sector público no alcanza, digamos. En economías avanzadas está un poco esta lógica de que tratemos de cubrir a casi todos y después eventualmente haremos un tema fiscal que nos lleve a la sostenibilidad. Y ya arreglaremos los temas redistributivos cuando atendamos los temas fiscales en el futuro, porque como tenemos la capacidad de crédito para absorberlo, así lo hacemos. En una economía donde no tenemos esa capacidad y si hacemos una intervención tan grande para tratar de apoyar a la economía, se perderá acceso al final, el sector público perderá acceso al financiamiento. Tenemos que empezar a atender los temas redistributivos desde ahora. Uno es empezar a legislar una reforma fiscal desde hoy que entre en operación más adelante. Y otro es empezar a pensar quién absorbe las pérdidas. Las absorben los trabajadores con su pérdida de trabajo, las absorben los empresarios a través de las pérdidas en su capital, cuánto del capital bancario se va a tener que utilizar para absorber estas pérdidas en lugar de programas públicos. Y obviamente es un tema muy difícil que al final se termina resolviendo de manera muy desordenada en muchas a través de la historia en las economías de América Latina. En la medida que podamos evitar eso a través, digamos, dentro de lo que cabe de la hoja de balance del sector público para atender a las familias, a las empresas y de esta manera proteger también el capital del sistema bancario con cierta aportación, digamos, de pérdida de capital de este sector, y yo creo que sería muy importante. Yo creo que en ese sentido, el suspender el pago de dividendos por los próximos años, yo creo que debería ser un tema mínimo en la región. Y bueno, dejo la pregunta ahí o estas consideraciones, porque sí hay un tema de distribución de pérdidas, sobre todo en economías que tienen limitaciones fiscales que traen el tema distributivo de una manera mucho más rápida a la discusión que las economías avanzadas.
Creo que, Alejandro, estás dejando aquí unas reflexiones sobre la mesa muy importantes y que merece meditar mucho. Gracias, estamos llegando ya al final de la hora y media. Les pediría a cada uno de ustedes una intervención final muy, 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 muy breve, menos de un minuto. Dirigida a los supervisores, que realmente los que nos están escuchando, ¿qué les dirían ustedes a los supervisores en estos momentos? ¿Qué consejo les dan para terminar la sesión? Y empezaríamos, Alexander, si sigues ahí contigo, y seguimos en el mismo orden.
Bueno, me colocas en una situación muy difícil. Presentar lecciones y sugerencias a los supervisores que saben muy bien lo que se pasa en la región, y nosotros somos afortunados, por un lado, de tener una experiencia muy grande con giros de mercado, con situaciones de crisis en el pasado. Entonces, aquí yo creo que es usar todo el conocimiento que ustedes tienen y la flexibilidad, digamos, de la regulación para que hagamos lo que yo creo que había sugerido Jorge en su intervención, es que manejar que esta crisis, tanto en términos de las políticas del gobierno y del Banco Central, que pueden aún ser extendidas para reaccionar a esta crisis, que esta crisis no se vuelva una crisis de solvencia generalizada, que no parece ser el caso. Como dijo Alejandro Bueno en el comienzo, no se ve una crisis sistémica en la región, pero ustedes sí tienen mucha experiencia para usar con flexibilidad y con creatividad, siempre con toda la prudencia que es característica de ustedes, para manejar que esta crisis se confine a, digamos, una crisis de liquidez y que no se convierta en una crisis de solvencia generalizada en el sistema.
Gracias, Alejandro. ¿Algo final? ¿Una reflexión final?
No, yo creo que digamos, tal vez conceptualmente en términos regulatorios, lo que es importante probablemente es limitar algunas consecuencias negativas sobre los deudores, que limiten eventualmente la capacidad futura de acceso al crédito, etcétera, a través, digamos, de cierto forbearance. Pero por otro lado, como creo que dijo Alexandre y Jorge, digo, rápidamente también tenemos que movernos a un esquema de hacer transparente los riesgos sobre el balance de los bancos para tener, digamos, de manera clara el costo que este ciclo económico va a tener sobre el sector financiero, porque la medida que no lo transparentemos, se van a retrasar las acciones correctivas para mantener la fortaleza del sector, ¿no? Entonces, creo que después de una etapa inicial de forbearance, es importante irse moviendo a una situación en donde reflejamos de manera clara el uso, digamos, de reservas de capital, etcétera, para ir moviéndonos, en caso de que sea necesario, a una etapa de fortalecimiento y de refortalecimiento del sector, ¿no?
Gracias, Alejandro. Jorge.
Sí, muchas gracias. Yo, lecciones ninguna, consejos tampoco. Siempre que me hacen esta pregunta me acuerdo, hay un refrán, no sé si lo conocen aquí en España, que es algo así como bienaventurados aquellos que dan consejos porque aprenderán de los errores ajenos, ¿no? Y no se trata de esto, todo lo contrario. Yo creo que tengo dos, ¿no? El primero es ¿Ustedes han tenido experiencias pasadas donde han tenido que utilizar distintas herramientas efectivamente para ayudar a limpiar balances, ayudar a reestructurar el sistema financiero? Sáquenlas, denles lustre, háblenlas entre ustedes, discutan con el sector privado, discutan con el Fondo Monetario Internacional, o sea, hablemos de cómo hacer esto bien y siempre va a haber experiencias de las que podamos aprender en esta colaboración público-privada en sentido amplio, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda es evitar cruzar dos líneas rojas. Yo creo que hay dos líneas rojas aquí. Una es la que ha dicho Alejandro, que es la línea roja de la transparencia de los balances bancarios. Esa no hay que cruzarla, esa es muy peligrosa si se cruza. Y la otra es que se consolide un esquema o una cultura de no pago, ¿no? Entonces, por los dos lados, yo creo que evitar esas dos líneas rojas en todo este proceso, yo creo que sería muy bueno.
Bueno, llegamos a nuestro término. Les quiero agradecer muchísimo a los tres en nombre de los miembros de la Asociación de Supervisores de las Américas, compartido con nosotros estas reflexiones tan importantes, y estoy seguro que no será la primera vez que los invitemos a que nos acompañen. Muchas, muchas, muchas gracias.
Gracias.
Gracias,
Pascual. Por la conferencia de hoy. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Pascual. Nos vemos.
Gracias, Alejandro. Hasta luego. Saludos.
Nos vemos. Bye. Saludos.